Vamos adelante. Bueno, 10 y 18 de la mañana le damos la bienvenida a Liliana Guzmán. Ella es referente local, ¿no?, de la Organización de Búsqueda de Verdades Infinitas, y estaremos charlando un poco con ella acerca de lo que tiene que ver con la identidad biológica. Hay muchas personas que todavía no conocen su verdadera identidad, algo que yo en un principio, la mayoría de las personas, yo cumplí 31 años esta semana, asociábamos al tema de los años de la dictadura, ¿no? Originariamente se pensaba en esto, pero luego comencé a ver que era como mucho más grande el fenómeno, y de hecho tengo amigos que no, sinceramente no están seguros de su identidad, y esto causa trastornos, complicaciones en la vida personal. Es complejo el panorama, pero estaremos charlando con ella, con Liliana Guzmán. Un gusto que esté aquí.
Gracias, buenos días.
No, además un apostolado, pues sé que está padeciendo condiciones de salud complejas, así que...
Aquí estamos, que es lo importante.
Te agradecemos mucho. Bueno, comentanos vos, que es, dije bien, Organización de Búsquedas de Verdades Infinitas.
Organización Búsquedas de Verdades Infinitas.
Todo ese es el título.
Sí. La Organización Búsquedas de Verdades Infinitas trabajamos con lo que es sustitución de identidad y tráfico de niños. Somos víctimas de tráfico de niños adultas que buscamos nuestros orígenes biológicos. Es decir, cuando uno habla de tráfico de niños, normalmente tiene en la mente, o el imaginario social, asocia la camioneta blanca o el auto negro que se llevan una criatura para venderle los órganos, prostituirla, lo que fuera. Eso es trata de personas, en realidad. Nosotros, cuando hablamos de tráfico de niños, lo que estamos hablando es que hemos sido nosotros, de bebés, vendidos, regalados, robados de nuestros padres biológicos, y hemos sido anotados como hijos biológicos de nuestros padres de crianza, lo cual, como vos decís, produce un trastorno muy importante en la vida cotidiana cuando confirmamos muchas veces la sospecha de que somos adoptados. En realidad no somos adoptados, somos apropiados, ese es el término legal, porque la adopción es legal.
Exactamente. Esto es una ONG, tengo
entendido. Esto es una ONG nacional, donde yo soy la representante provincial.
¿Cuándo nace?
Organización Búsquedas Verdades Infinitas nace en el 2010 aproximadamente, cuando su presidenta Laura Vicenzo se entera en una discusión familiar que la madre en una discusión le dice: vos tenés que agradecer que nosotros, dice, cuando te compramos, y se quedó un silencio, ¿cómo me compraron? Siempre lo había sospechado y empezó a confirmar. Le cuentan una historia que es la historia que se puede ver dentro de la película Nacidos Vivos, que se estuvo pasando y se está pasando en Inca TV muy seguido durante el mes de julio. Y bueno, ella ahí confirma que no es hija biológica de sus padres y empieza a investigar. Ella veía como que la carrera de derecho era solo para elegidos, y en ese momento decide quién empieza a estudiar derecho para empezar a defender nuestros derechos que fueron vulnerados. Cuando empieza a investigar, se da cuenta de que lo que nosotros, cada uno de nosotros, creemos que es que somos únicos en esto, porque normalmente cuando nos pasa esto nosotros decimos: uy, ¿por qué justo a mí? No, en el país se estipula que hay 3 millones de personas con problemas de sustitución de identidad. Estamos hablando de un 8% de la población nacional.
3 millones de personas. Ahora, ¿por qué, o quizá a lo mejor yo estaba equivocado, pero yo este tipo de situaciones la relacionaba con el tema de la dictadura, ¿no? Generalmente, bueno, hubo casos de apropiaciones, adopciones irregulares, pero esto excede, ¿no? ¿Por qué la gente lo asocia principalmente con el tema del 76 y al 83?
Porque en realidad, un poco los que empezaron a mover el tema de la sustitución de identidad, se trabajó con ellos. ¿Qué pasa? Después empezó a descubrir que hay gente. Yo tengo una señora, que vos la debes conocer, a Hermes. Hermes también es apropiada, y en un programa, así como estamos hablando, abrió la puerta y me dijo: estoy escuchando tu historia y es la mía. Claro. Y yo me quedé mirándola y le digo: ¿cómo? Hoy cumple 71 años. Y me dice: yo soy apropiada, yo no soy hija de mis padres. Y tengo mamás que están buscando sus hijos de 5 años. Algo para recalcar: esto no ocurre en el norte. Esto no ocurre en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones.
Que tampoco debería ocurrir, ¿no?
Que tampoco debería ocurrir, pero normalmente cuando uno habla de todos estos casos, dice, ah, fueron un chico al norte. No, yo nací en Buenos Aires. Yo soy representante provincial donde tengo más de 50 personas que son de acá de Rosario y de Santa Fe. Y también tengo gente del Chaco, tengo gente de Misiones, tengo gente de Corrientes. Pero acá ocurría en los lugares que menos uno esperaba, donde tengo historias donde una mamá al papá le dijeron una cosa y a la mamá le dijeron otra, le dijeron que no hablen entre ellos porque iba a ser un trastorno emocional. Cuando vuelve a quedar embarazada esta mamá, se entera, dice, ay, espero que no tenga este problema de salud. No, a mí me dijeron otra cosa. A muchas de nuestras madres le dijeron que nosotros nacimos muertos.
Claro.
Y que somos, por ejemplo, un varón cuando somos mujeres, o una mujer cuando somos varones, cuando son varones. ¿Sí? Entonces, quizás esas madres, no es que nos abandonaron como la mayoría le hicieron creer. Esto era un negocio de médicos, parteras, jueces, donde agarraban una mamá vulnerable, que era soltera, que era menor de edad, que era de una familia rica y que daba vergüenza o mal nombre que sea soltera, y la convencían, o la convencían sistemáticamente de que iba a ser la peor madre del mundo y que tenía que dar a su bebé, o le decían que su bebé había nacido muerto y se lo daban, se lo vendían,
la discusión,
y se lo vendían a una familia.
Claro.
Entonces, cuando ellos iban a reclamar el cuerpo, lo que sea, no, tenían que ser estudiados para patología forense a ver por qué había muerto ese bebé. A muchos siquiera le entregaron el certificado de defunción. Y a muchos le entregaron un cajón cerrado, donde cuando se empieza a mover todo esto, empiezan a investigar. Y encontraron ropa, muñecos, ladrillos, bebés que son mucho más grandes de la edad que en realidad deberían tener su hijo muerto. O sea, una criatura que se murió, quizás no la reclamaron, la metieron en ese cajón, se lo entregaron cerrado. Entonces, estas irregularidades parten de que el Estado no cumplió con sus funciones y no verificó que esa criatura que se iba a notar fueran hijos de esa persona.
Legítimo, sí, sí, sí.
Porque puedo entender algunos casos los cuales nacieron en hospitales y hay un médico del cual ahí el Estado no tiene tanta influencia, digamos, porque hay un médico que corrobora. Yo nací con dos testigos, donde dice que yo nací en mi casa de José C. Paz, pero estoy anotada en San Miguel con dos testigos. Y el testigo capaz que era el verdulero que pasaba por la esquina
y le dijo, vení, firmá.
Vení, vos fuiste testigo.
Vení, cacho, firmá. Ya.
Claro, entonces, yo no tengo certificado de nacido vivo como muchos no tenemos. No porque se hayan quemado o porque se hayan inundado, como dijeron muchas veces. No tenemos porque no nos hicieron un certificado de nacido vivo.
Claro.
Nos anotaron. Es más, yo en mi partida figura borroneada la fecha.
Claro.
Dice 17 y arriba está agregado un 0, o sea, como que era 07. Y dice junio, y tiene un palito como si fuese una H, o sea que era 7 de julio, cuando me anotaron, y le agregaron el 17 de junio, cambiaron la fecha para distorsionar.
Vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y retornamos con la entrevista. Está interesante que estamos manteniendo con Liliana Guzmán.
Gracias.
Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en Paseo Colón. Te digo, te repito, no insistas, no te metas. ¿Por qué? Porque yo soy lo que soy. Cambie por vos.
Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Ecoradio.
El plancton es el alimento de los crustáceos.
Los crustáceos, el alimento de los peces pequeños.
Los peces pequeños
alimentan a delfines y seres humanos.
Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
Retornamos aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Antes de seguir con la interesante entrevista que estamos manteniendo con Liliana Guzmán, datos de la temperatura.
Hemos aumentado unos puntitos la temperatura, 12 grados tenemos en la ciudad de Rosario, se acerca el mediodía y también se acerca la máxima. Para recordarles, hoy una máxima de 18 podremos llegar a tener en horas del mediodía, mínimas de 8, así que a la noche a salir bien abrigados para aquellos que ya empiecen con los festejos del tradicional Día del Amigo. Sepan que si se van a mover por la ciudad, o bien háganlo en un vehículo cerrado, o bien salgan muy bien abrigados si no quieren terminar el fin de semana resfriados. 12 grados por estas horas la temperatura en la ciudad.
Complicado el panorama, no sé si viste, Lucho, una información de las últimas horas de familias que denunciaron que la habían estafado con estos viajes que se compran, ¿no?
Sí, señor.
Hay que tener mucho cuidado porque hay personas particulares, ¿no? Con esta fiebre del viaje, del all inclusive, como le llaman, ¿no? Que te meten todo en un paquete, sería all inclusive, sería todo adentro, una cosa
así. Exactamente.
Todo incluido. De la ciudad de Funes se vieron estafadas por una persona que vendía viajes a Cuba. Y en realidad era un timador, ¿no? No, y fueron a la justicia y estamos hablando de sumas en dólares.
Sí, señor. Hoy en día se debe estar hablando más o menos para un all inclusive a Cuba y tendrás que desembolsillar
$2,000 y pico de dólares.
Sí, algo cercano a los 30,000 pesos, porque sobre eso después tenés algunos aranceles más del 21%. Bueno, cuestiones técnicas que hacen a los viajes, pero hoy para hacer un viaje de esas características, más o menos estás pagando alrededor de 30,000 pesos. O sea que imagínate, no recuerdo bien cuál era el número de personas estafadas, pero
era por un monto
cercano a 2 millones de pesos, una cosa así que...
Y además no todos quieren hacer la denuncia, ¿no? Porque es perder tiempo a veces. Tiro, lío y cosa gorda, parece, hablando un poco de la situación de inseguridad en la vía Honda. Ayer dicen vecinos que vivían en el lugar, se disputan bandas narco del territorio, una locura, ¿no? Tiros a la madrugada, casillas que se queman, no sé, ¿qué está pasando en Rosario? Me parece, zona oeste, no estamos en otra galaxia, no. Esto es Rosario, así que habría que tomar nota. Son vía Honda donde lo encontraron, ¿no? Supuestamente, según dice la información, conduciendo un carro de ciruja al pájaro cantero.
Además que es zona oeste, parece lejano oeste.
Claro.
Exactamente.
Es complicado el tema. Y la última, Mónica Fein, no era atea, digo, ¿no? Se iba a reunir con el Papa Francisco, parece. Parece que se va a reunir con el Papa Francisco, viajó para eso el Vaticano, digo, va contra todos los principios constitutivos del Partido de la Rosa. Cualquiera que haya podido leer el pensamiento de los pensadores que constituyeron el partido, ¿no? Así a fines del siglo XIX, como Enrique del Valle de Barlucea, Juan B. Justo, eran ateos, ¿no?
Pero bueno, Es así, la vorágine... Sí, cualquiera te deja en la puerta, aparte... Imagínate la chapa que te da decir, bueno, me reuní con Francisco hoy.
No, porque incluso algunos que la conocen, yo no soy creyente, pero algunos que la conocen dicen que despotricaba constantemente contra el dogma católico, no sé.
Mirá vos, quédate interesante.
Se fue la Cipolitaki y no va a ir fe.
Claro.
Continuamos luego de la digresión con Liliana Guzmán. Vos me contaste algo muy... hablar duro sobre tu persona, no sé si lo querés repetir, pero vos comentabas que, por ejemplo, en tu caso se había dicho que te habían cambiado por mercadería. Es una locura.
Supuestamente yo nací en el 76, por lo cual entro dentro del margen de la época de la dictadura, tengo un ADN de abuelas negativo. Bueno, yo me entero a los 17 años que supuestamente, yo te digo supuestamente porque, porque absolutamente todo lo que nos dicen tiene algo de mentira. Todo. No, yo creo que de todos los casos que escuché, nunca escuché uno que te diga, sí, tu mamá es fulano, mengano, sutano, vayas y averigüe y es verdad. O sea, están cubiertos de mentiras siempre los casos. Bueno, en mi caso me dicen que mi mamá no me podía tener, que yo estaba muy enferma, que era muy, muy chiquitita, que estaba desnutrida, que estaba muy grave, y que debido a esa situación, según me dicen, mi mamá decide darme, porque ella me iba a morir y que ella prefería que me dieran Cristiana Sepultura a tenerme y que me muera en sus brazos. La persona que me entrega dice que le dice que mi mamá quería plata, que era la una jefa de un registro civil de Buenos Aires. Entonces, según cuentan, dice que mi mamá biológica le dijo, no, yo plata no quiero. Yo quiero que me den mercadería para mis otros hijos. Entonces, que mi mamá adoptiva le dio un bolsón de mercadería, bastante mercadería para, digamos, no sé si como intercambio en mi caso, o sea, fue más que nada como colaboración, supongo, conociéndola, pero en muchos casos fueron vendidos como quien va a comprar un cachorrito a un criadero y le daban a elegir.
Claro. ¿Cómo es la relación, en este caso, con Abuelas de Plaza de Mayo o colectivos de derechos humanos que se dedican a este tema de la identificación de personas que habrían sido hijos o parientes desaparecidos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque sin menospreciar su lucha, ¿no?, que ha sido denodada a lo largo de estos años, ellos era como que creían que tenían, no sé si decir el monopolio, pero como que eran la exclusividad en todo caso de este tema. Y esto es como que excede lo de ellos y da a entender como que cualquiera puede padecer, independientemente de haya vivido o no la etapa de la dictadura, este tipo de situaciones.
No tenemos buena relación, o sea, no tenemos relación directamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos pidiendo un banco de ADN gratuito para todas las personas que somos víctimas de sustitución de identidad.
Claro.
Y ellos tienen su banco
propio,
en el cual somos un montón de personas las que estamos analizadas y no lo quieren compartir. Entonces, deja de ser un número de 300, 400 personas las que están buscando, a ser un número de más de 3 millones de personas que necesitamos conocer nuestros orígenes biológicos. Entonces, la relación obviamente no es la mejor, porque cuando yo llevo, acompaño a un caso, si bien los casos cada uno se atiende en forma particular, yo he acompañado a una de las chicas porque no quería ir sola y he hablado con otra gente que van y me dicen, no, dijeron que me van a llamar cuando consideren mi caso viable.
Claro.
O sea, ¿y cuáles son los parámetros que toma Abuelas para considerar un caso viable? Porque a nosotros nos mienten. A mí no me van a decir, sí, vos sabés que tu papá te robó de la casa de una mujer porque hizo un allanamiento y que... O sea, no nos van a decir eso.
Claro.
¿Qué nos van a decir? Tu mamá era una persona joven que venía del campo y como era de un pueblo muy chico y no te podía tener, te dio. Lo mismo que nos dicen a todos.
No, pero yo te lo decía en el corte. Vos podrías haber, con un afán de lucro, haber construido toda una suerte de relato histórico sobre tu vida. Podría haber dicho, yo no sé, mis papás fueron montoneros del Herbe, pelearon, no murieron en la batalla... yo tuve que sufrir.
No me interesa porque mi lucha...
Digo que podría haberlo hecho tranquilamente.
Sí, obviamente, pero mi lucha va mucho más allá de esto. Mi lucha es para recuperar no solo mi derecho, sino el de las personas que están dentro de la organización, que es no solo el derecho a la identidad, porque en este camino mucha gente nos dice, ay, ¿para qué querés saber quién es tu mamá, tu papá? Te abandonaron, déjate hinchar. No es solo el derecho a la identidad, es el derecho a la salud. Porque yo tengo derecho a conocer, pero a la salud física. Si a mí hoy me tienen que hacer un trasplante, ¿a quién le pido un donante? Y hay enfermedades, hereditarias en las cuales necesitamos conocer antecedentes. ¿Vos no sabés lo feo que es para una mujer estar embarazada y que el médico te diga, sí, antecedentes familiares, su familia tiene diabetes, presión?
No sé, claro.
Y viste, había una propaganda de abuelas que decía, sí, ¿y había. Eso es importante? Sí, sí, es importante. Porque no es solo nuestro derecho, es el derecho de nuestros hijos. ¿Por qué no me dan la posibilidad? ¿O por qué me quitan mejor de la posibilidad? De saber si mi hija tiene diabetes, si yo puedo tener diabetes, y cuidarme. Porque si yo sé que soy propensa a tener diabetes, no voy a comer tanto dulce, no voy a comer cosas que me puedan hacer mal, o si yo sé que puedo, tengo antecedentes de riesgo cardiológico o cardíaco, no voy a comer con sal, voy a tener mis precauciones. Yo hoy, no sé, mi hija tiene 5 años y usa anteojos, yo no uso. Mi hija tiene ojos claros,
claro.
Yo no. ¿Entendés? Entonces son cuando vos te haces 1000 preguntas. El otro día hablaba con una de las chicas que me dice, Lili, vos no sabés lo mal que me sentí porque me descompuse. Dice, fui al hospital y me pidieron antecedentes médicos de mi familia. Se me largó a llorar. Dice, ¿por qué nos hacen pasar por esto? Yo creo que no toman conciencia del daño que nos hacen. No solo físico, sino psicológico. Porque para levantarnos...
No, a eso yo me refería originariamente, porque el tema psicológico... yo me imagino una persona en su momento, viste, uno en cierta parte del día comienza a reflexionar, quizá antes de dormir, o en el mismo sueño, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué me pasó? ¿Qué? Y no...
Es que muchos dicen...
No encuentro explicación y creo que eso debe redundar en un empeoramiento de la salud, en todo caso.
Sí. Yo tengo una chica que siempre me dice, ella tiene un cáncer bastante complicado ahora, y me dice, decile a la gente que no se enferme luchando.
Claro.
¿Me entendés? Me dice, yo dejé mi vida con mi búsqueda, y no es la idea. Por eso estamos nosotros como organización, porque tenemos la colaboración del licenciado Alejandro Litmanovich, que nos ayuda.
Lo hemos entrevistado por otras cuestiones, pero... No.
Bueno, con Alejandro, es colaborador de la ONG como asistente psicológico. Entonces nosotros trabajamos mucho con la contención. Yo no le puedo prometer a nadie ir a buscar su historia. Cada uno tiene su historia en su contexto.
Pero por eso hay un canal para que eso...
Pero pueda... sí, lo podemos asesorar, porque como decimos nosotros siempre, yo ya tengo el oído más agudizado. Entonces muchas veces los acompaño a hablar con familiares, muchas veces los asesoro a dónde se tienen que dirigir. Muchas veces me piden la opinión cuando van a una casa y dicen, che, me dieron tal dato, ¿a vos qué te parece? Y a mí me parece que te están macaneando, o a mí me parece que puede llegar a ser. Porque muchas veces le dicen, por ejemplo, clínicas que yo sé que nunca existieron, porque vamos al lugar, yo los acompaño, hablamos con los vecinos, hablamos con esto, hablamos con todos, y no existe. O no existe ni el médico. Gente que fue encerrada durante meses, mujeres, para sacarle sus hijos, y que necesitan esa contención.
¿Cómo es la relación con los diferentes niveles estatales, más precisamente los locales, ¿no? Me refiero a la municipalidad y a la provincia. ¿Hacen algo por este tema? ¿Se preocupan? ¿No se preocupan? ¿La llaman?
Mira, no la llaman. Nosotros ahora hace poquito se creó una oficina en el Ministerio de Derechos Humanos para casos de sustitución de identidad, que quien quiera ir... En calle Moreno...
A cargo de Juan Lewis, de Justicia
248.
Del Ministerio de...
No sé a cargo de quién está, sí, en realidad, sí, es una subsecretaría.
Subsecretaría.
Que, o sea, básicamente lo que están haciendo en este momento es tomar datos, que es lo mismo que hacemos nosotros como ONG, nada más que ellos tienen un nivel provincial.
Que hacen una suerte de relevamiento.
Como una especie de relevamiento, porque dicen que más adelante... van a ver cómo se puede ir tomando medidas. Nosotros, cada uno, claro, tiene la opción...
Pero el tema de ustedes hoy, más adelante...
Es que la verdad es que el tema nuestro es ayer.
Claro, ayer. Pero,
en realidad, porque los días a nosotros se nos van, los años se nos van, y muchos de nosotros, lamentablemente, se nos está yendo mucha gente sin conocer su verdad. Y es muy difícil. Es muy difícil.
No, incluso lo pensaba,
mucha gente se cansa y deja el grupo porque, no porque se cansen de nosotros, seguimos siendo amigos. Entonces yo me cansé de buscar, no encuentro nada.
No, incluso esto pensaba, ¿no? Hasta puede ser algo que tenga que ver con lo económico, ¿no? Porque, a ver, ha habido casos de personas que, bueno, nacieron en la extrema pobreza, luego fueron progresando, llegaron a tener cierto patrimonio y se estaban por morir y, bueno, o habían entregado a los hijos, me han contado de casos así, y o hace tiempo que no los veían o no sabía dónde estaban o ni quién eran y no sabían a quién dejarle la herencia, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero en nuestro caso vos sabés que la mayoría, por lo menos, no estamos por el tema económico, porque hay una realidad. Los que piensan que nosotros buscamos, la mayoría piensan que es por el tema económico. Claro. Yo tengo gente que tiene
mucho, o solamente por eso,
digamos. Claro, yo tengo gente que tiene mucho dinero dentro del grupo. O sea, no mucho dinero que es millonario, pero sí que tiene un muy buen pasar. Y sin embargo, no busca a su familia o su origen por eso. Lo busca por una necesidad. Pero el que no pasa por esto muchas veces no nos entiende. ¿Sí? Porque a nosotros, vos no te das una idea la cantidad de gente con la que yo me enfrento y me dice, ay, ¿para qué buscaba? Vos seguís con eso. ¿Qué gana de perder el tiempo? Claro. Para mí no es una pérdida de tiempo. Yo no cobro un peso por esto. Y te lo puede decir cualquiera del grupo y vos mismo me tenés en Facebook. Y me vas a ver que son 3, 4 de la mañana y yo estoy conectada compartiendo historias.
Sí, es verdad. Ya mencionaste cómo era, bueno, la relación con el nivel, en este caso, provincial. A nivel municipal, ¿hay alguien que se ocupe de esto?
Mira, a nivel municipal yo me estoy reuniendo con distintos candidatos.
Porque hay una oficina de derechos humanos que está a cargo, la hemos entrevistado aquí en
cuestión de María Eugenia Smuk.
El
año pasado, por lo menos.
Me olvidé, ¿cómo se llamaba, Lucho? La de las Juanas. Gabriela Sosa.
Gabriela Sosa.
Año pasado no,
pero fue precandidata.
Fue precandidata, pero es oficina municipal de derechos humanos.
Bueno, el año pasado nosotros nos reunimos con Gabriela Smuk, con María Eugenia Smuk.
No, ella está en la comisión del consejo.
Por eso, consejo, y nosotros éramos parte de la comisión del Consejo de Derechos Humanos de la municipalidad.
Ajá.
O sea, estábamos como integrantes de esa comisión. Este año no hemos ido por unas cuestiones que justamente las reuniones siempre son cuando yo tengo el programa de radio. Nosotros tenemos
aquellos que quieran escuchar.
Programa radial Nacidos Vivos está los lunes a las 18 horas en FM Latina 94.5, que habla sobre sustitución de identidad y tráfico de niños, y vamos trabajando con las distintas temáticas que nos implican estar en este camino. O sea, trabajamos mucho con el tema psicológico, con el tema de las mentiras, con el tema, tenemos el asesoramiento obviamente del licenciado Lindmanovich. Vamos trabajando distintas temáticas y compartiendo historias, porque lamentablemente nos han expuesto, entre todas las cosas que sufrimos y que pasamos, y no porque seamos mártires, sino porque lo vamos viviendo día a día, es que hoy nosotros tenemos que hacer públicas nuestras historias por no tener un banco de ADN. Porque nosotros deberíamos, ni siquiera el que no quiere contárselo a nadie,
pedir responsabilidad de la nación, ya sería, ¿no?
Obviamente. Obviamente a nivel nacional, porque nosotros en realidad no sabemos de dónde venimos.
Y está presente, pregunto desde la ignorancia, ¿no? Porque de a poco me estoy adentrando en el tema en sus diferentes aristas, pero ¿hay algún proyecto presentado para
que...? Sí, ya hay un proyecto que se presentó el año pasado.
En la legislatura nacional.
En la legislatura nacional. Y bueno, la idea es esa, se está pidiendo la creación de un banco, del banco de ADN, perdón, se está pidiendo la creación de una oficina de derechos humanos en el registro civil. Uh-huh. Para que tengan todos los libros de partos de ellos, no haya, porque hay una ordenanza que pide que nos entreguen los libros de partos en los hospitales. Pero yo siempre, quizás es ignorante lo que digo, pero yo creo que si yo vengo con un orden diciendo que yo quiero el libro de parto y vos lo tenés allá sabiendo de que si yo te estoy pidiendo eso es porque hay un delito de por medio, vos no me lo vas a entregar. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, ¿qué nos dicen? No, se prendió fuego, se inundó, ganan tiempo. Cuando apareciste, la hoja está arrancada, el libro no existe.
Claro.
Entonces, para mí, creo que lo más importante sería que la Oficina de Derechos Humanos esté dentro del registro civil, con gente especializada en el registro civil, y que puedan comparar los libros con las mamás que supuestamente no perdieron sus hijos, con las mamás que supuestamente abortaron, con las mamás que nunca retiraron las partidas de sus hijos. O sea, porque, por ejemplo, había muchos casos que nacía el bebé y en la misma sala se internaba la mamá adoptiva. se hacía la entrega, la mamá adoptiva se iba con la criatura y la mamá biológica se iba por el otro lado.
Claro.
Existían esos casos, no estoy diciendo que no. Ahora hay que ver qué había detrás de esos casos. Porque yo tengo uno de los casos que dice, a mi mamá biológica la obligaron a darme. Dice, y ella lloraba que se quería escapar y la madre no se movió de al lado. Dice, y bueno, y mi tía hizo todo el nexo para que yo, para que mi mamá adoptiva se internara con ella. Dice, y ella salió conmigo en brazos.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, vos escuchás los casos y te puedo asegurar que te pone la piel de gallina, porque son historias que ni la mejor novela de ciencia ficción creo que se pueden imaginar. O sea, por algo en todas las novelas, en todos los programas, en todo, siempre se habla de algo de identidad. Vos fíjate que siempre o es la hija que no reconocida, o es el primo, no, claro, o el hermano, o el pariente.
Además, la identidad es lo que vos sos como persona. O sea,
claro, pero siempre es un caso. Pero es porque hay muchos casos, en realidad. Son muchos casos. Una vez estábamos con la presidenta de la ONG y otra chica de la ONG comentando la novela. Las mil y una noches. Y en un momento dice el muchacho, no, dice, porque vos no sos hijo. Entonces dice, ¿y quién soy? Y no entiendo. Bueno, no podemos ni descansar un ratito, decíamos. Pero porque
de la realidad,
todo el tiempo.
Y de vuelta, claro. Para aquellos que quieran contactarse con vos, con la organización no gubernamental que referencias aquí la provincia de Santa Fe, ¿a qué número se
pueden comunicarse al 0341-153-14-39-39, 0341-153-14-39-39, o al Facebook Liliana de Búsquedas Rosario.
Exactamente, luego lo vamos a poner en la nota cuando la transcribamos y la subamos a cunadelanoticia.com. ¿Alguna sede tienen en Rosario para acercarse personalmente?
Llaman por teléfono y quedamos de acuerdo para hacer una entrevista. Nosotros lo que hacemos mensualmente es una reunión que es en un bar que se llama Un Café por la Verdad, que es para encontrarnos y compartir un poco con la gente del grupo, historias, vivencias, tratar de contenernos entre todos, porque esto no es un camino largo, nadie dijo que va a ser fácil, pero lo importante creo yo que es que entre todos podamos hacer algo para que no vuelva a ocurrir, para que nuestros hijos no tengan que pasar por esto. Y obviamente en el camino vamos a ir encontrando historias, ya encontramos historias en el grupo, que están a medias, que falta una parte, pero están. El círculo se empieza a cerrar.
Armando el rompecabezas,
Y es un rompecabezas de 1400 piezas, te lo puedo asegurar, es terrible, es un camino larguísimo.
Te agradecemos mucho la visita aquí.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Repetimos nuevamente, estás medio resfriada, así, problemas de salud, viniste igual, así que te agradecemos personalmente.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y además nos ayudó a pensar otra arista de la realidad, que eso es lo que intentemos hacer en este programa, ¿no? Salir un poco de lo convencional.
Pero sobre todo lo que yo quiero recalcar es que si alguien tiene un dato, que si alguien sabe algo, que se acerque o que me mande un mensaje por privado, al Facebook, al WhatsApp.
Que no se quede con la
duda. No importa, o sea, más allá de la persona que está buscando su origen, si el que está escuchando sabe la historia de alguien, del primo, del hermano, del vecino, y sabe algún dato que puede ayudar a esa persona, no hace falta que esa persona sea del grupo. Si a mí me dicen, mira, yo tengo un dato de fulano de tal, pero no quiero que este dato sea anónimo, me lo pueden pasar, yo me contacto con esa persona, me dan un teléfono, yo me contacto con esa persona y yo me ocupo de decírselo. Porque ya me ha pasado gente que me llama al programa, yo en el programa tengo un espacio que se llama El Buzón de la Verdad, que es para eso, y me ha llegado una nota donde me dice, mira, yo soy pariente de tal persona, no me animo a decirle que es adoptado. Entonces, toma, te dejo acá todos los datos que yo tengo. Yo la llamé a la persona y me dijo la persona, sí, bueno, esto, el otro. Claro. En algún momento te voy a contactar. Bueno.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vos.
Vamos a un corte y regresamos aquí a Cuna de la Noticia Radio. We'll be right back.
yo despertaré.